vuelto vuestro podcast de cine favorito, Casado con el Cine. Estamos otra vez aquí. Yo voy a contar dos noticias rápidas para empezar, aunque son bastante obvias. La primera noticia, que parece una tontería, pero es así, es que hemos conseguido reunirnos después de 12 días, lo cual ha sido toda una odisea. Y la otra noticia se me ha olvidado. Así que nada, luego ya según me vaya acordando, os la cuento. ¿Qué tal estáis, Pablo? ¿Qué tal, Mar?
¿Qué tal, Iker? Muy buenas.
Encantados de escucharte por fin, que ha costado, ¿eh? Ha costado.
Sí, la verdad es que entrar a esta llamada en la que estamos ahora ha sido toda una odisea, pero seguro que en el caldero, que por cierto ha habido oyentes que me han dicho que la broma del caldero igual ya está llegando demasiado lejos y que a lo mejor va siendo hora de plantearse si hay que decirlo. Que va, si hace igual como unos 25 programas que no nos decías nada, lo tenías tan interiorizado que ya
no, porque
pasabas
es que,
del tema.
Es que acaso sirve de algo deciros las cosas, o sea,
bueno,
es que
no,
solo se alimenta.
Para hacerlo más.
Bueno,
exacto,
para hacerlo mal, como en las presentaciones. Bueno, pues vamos a ir haciendo caso y a ver si en este programa consigo no decir caldero. Pero bueno, ya mal, porque ya lo he dicho dos veces. Sí. Bueno, Mar, ¿qué has encontrado en la bolsa de noticias de esta semana?
Pues en la bolsa de noticias de esta semana tengo una que ha sido muy, muy comentada porque, bueno, habla de The Witcher, que al final es una de las series de Netflix más queridas, con más seguidores, y es que se quedan sin actor protagonista. Henry Cavill ha anunciado su salida de la serie, en la que interpreta, pues ya os digo, al personaje principal. La gente se ha vuelto literalmente loca, han empezado a acusar a DC de ser los culpables de esto, porque también se ha sabido que va a volver a interpretar a Superman. Pero lo cierto es que todo parece apuntar a que realmente este abandono se debe a las discrepancias que lleva un tiempo teniendo el actor con la creadora de la serie de Netflix y con el equipo de guionistas. Ya desde el año pasado se venía hablando de esa falta de entendimiento, de que, bueno, de que Cavill quería que la adaptación de Netflix fuera lo más posible, lo más fiel posible a los libros en los que se basa la serie. Él había mencionado esto incluso en alguna entrevista, porque bueno, él siempre ha dicho que era muy fan de esta saga. Él mismo fue el que se presentó al casting porque le hacía mucha ilusión interpretar a este personaje, pero finalmente pues no ha podido ser. Han anunciado a Liam Hemsworth como sustituto. Y la cantidad de hate que le ha caído en redes a este pobre, pues ha sido importante sin tener él culpa de nada, ¿no?
Totalmente.
Así que bueno, vamos a tener un nuevo The Witcher. Yo no sigo la serie, pero sí que es verdad que conozco a muchos amigos míos que son muy fans. Es una serie que moviliza mucho a la gente. No sé si vosotros habéis visto algo de esta serie de Netflix.
Yo absolutamente nada. Sí que coincido con Mar en que hay mucha gente de nuestro entorno que hace un seguimiento exhausto de esta producción, pero en concreto yo no la he visto. Así que, bueno, estaremos pendientes.
Yo tengo el videojuego de Witcher 3 ahora en la estantería para ponerme con él, pero no, la serie todavía la tengo pendiente. A mí, desde luego, me parece una gran putada para los seguidores, porque todas estas cosas, al final, los que salen escaldados del tema son los seguidores, que al final que te cambien al protagonista en mitad de la serie. Es una jodienda, pero bueno, seguiremos esta noticia de cerca, porque al final es muy, muy importante, porque la serie, como habéis dicho, mueve a muchísima gente. Así que nada, a ver qué va pasando.
Y otra noticia que os traigo hoy es la que tiene que ver con el nuevo tráiler de Avatar 2 que se ha publicado hace unos días. Las nuevas imágenes de ese nuevo largometraje de James Cameron, del sentido del agua, que bueno, que viene un poco a seguir la historia de esa primera parte, que es la película más taquillera de la historia, y que tiene pues digamos un enfoque mucho más de ver cómo los personajes intentan formarse como una familia. Yo creo que va a apelar mucho más al tema de pues de los sentimientos y todo esto, por supuesto, con esas imágenes espectaculares que podemos ver ya en el tráiler de Pandora y que prometen pues una calidad cinematográfica espectacular. Cameron dice que no va a ser nada previsible. Yo, bueno, no sé, tengo mis dudas. Lo podremos comprobar en cines el próximo 16 de diciembre, que es cuando se estrena esta película, que, ojo, cuidado, va a durar 3 horas y 10 minutos. O sea, que ya sabéis quién no va a ir a verla. Os comentaba también también creo que en otros podcasts, que aparte de esta segunda parte, creo que Cameron ya tiene firmada la tercera, cuarta y quinta, si no me equivoco, o por lo menos hasta la cuarta seguro, y ahora dice que bueno, que esto va a depender un poco de cómo funcione. Viene un poco a decir Cameron que está muy bien hacer películas, que son muy bonitas, pero que al final lo que manda es el dinero, y que si la gente deja de verlas, pues que no va a haber ni parte 3 ni parte 4, así que todos se lo juegan a este El sentido del agua, que veremos a ver si bate récords como su predecesora.
A ver, desde luego que él manda el público, está claro. Por eso yo, cuando se anunció esta noticia de Avatar 2, ya comentábamos en el podcast que me parecía muy osado, sin saber cómo iba a funcionar esta segunda parte, estar ya ideando hasta la quinta, lo cual me parecía una absoluta locura, porque son películas muy caras, que tampoco es que se estén gastando dos duros, entonces...
Sí, pero claro, son películas caras, pero muy rentables, y yo creo que... Sí, yo creo que en taquilla van a funcionar muy bien.
Hombre,
la sensación, Avatar 1, la primera parte funcionó espectacularmente bien, de hecho creo que es de una de las películas,
sí,
si no la
sí,
que
sí.
más sí, que más dinero ha recaudado en la historia del cine, y bueno, todo hace pensar que tanto la segunda parte como las que vengan después, aunque coincido con vosotros que es muy precipitado anunciarlas, yo creo que también van a ir bien en taquilla, pese a que, como tú dices, Iker, la producción es multibillonaria casi.
No, no, y que ahora le ha ido bien porque la han reestrenado y la taquilla ha sido buena para el reestreno pues de la primera parte, pero eso. Que vamos, que aún así que el público ha cambiado un montón, y con el streaming y todo, las salas de cine ya no son lo que eran, a saber lo que recaudan, que va a ser una cifra importante, pero tiene que ser muy importante, no solo importante. Está claro que es una película que se va a disfrutar más en el cine, porque se basa en
claro.
muchísimo en lo visual, entonces para disfrutarla hay que ir a las salas, pero bueno, ya iremos viendo lo que va pasando.
Yo no quiero dejar pasar la oportunidad de comentar toda esa gente que fue al cine hace pocas semanas pensando
sí,
que iban a ver Avatar 2 y Avatar 1.
Espectacular.
O sea, me encanta esa historia.
Dirían,
mando
pues
un abrazo desde aquí.
Es muy parecido a la primera.
Sí, sí.
Dirían, bueno, como la vi hace tiempo, igual no me acordaba bien, pero como que esto me suena un poco.
Sí, sí.
Como que
y estaban decepcionados y todos, es que...
Está repitiendo fórmula, ¿qué es esto? ¿Marvel todo el rato o qué? Puede ser, sí. Bueno, yo ahora llega el momento favorito de Pablo en el podcast, que es hablar de mis andanzas en festivales. La semana pasada estuve en la Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián, pero bueno, ya dedicaremos un podcast a hablar de todo en profundidad, pero sí que quería comentaros un poquito el palmarés, que como en Sitges, la película que se ha llevado el premio del público ha sido Irati, de Paol Urquijo, que la verdad es que es una película que yo como vasco me parece muy bien, porque se basa mucho en la mitología y tal, y ver ciertas cosas que siempre hemos escuchado, verlas en pantalla grande en una película de aventuras y tal, mola mucho. Luego, el mejor cortometraje, ha habido como una separación muy grande entre público y jurado experto, porque es el premio del jurado se lo ha llevado Alegrías Riojanas, y en la lista de los cortos del público está el último, está en último lugar. Entonces, claro, como que el contraste ha sido muy grande en el momento de la gala. La verdad es que cuando recibió el premio y salió el director a cogerlo, hubo abucheos. Bueno, ya sabemos, ya hemos hablado en el año pasado cómo es el público de este festival, que no se guarda absolutamente nada de lo que quiere decir. No lo comenta con el de al lado, lo comenta para toda la sala. Y bueno, pues cuando salió Velasco Broca por el premio, pues recibió esos abucheos, aunque él lo encajó bastante bien, y la que le había entregado el premio del jurado salió en su defensa y dijo: sois unos garrulos, no tenéis ni idea. O sea, para que veáis cómo es el nivel de la gala.
¡Hombre!
Que la verdad es que está bastante divertido, no nos vamos a engañar,
ya.
Que yo me lo paso muy bien. Y por último, porque ya hablaremos de todas las películas que ha habido en el festival, sí que quería comentar algo que es más una noticia, y es que en la rueda de prensa del documental Rec, Terror sin pausa, que obviamente habla de la saga Rec, que se estrenaba en el festival, estuvo Paco Plaza, y le preguntaron a ver si pensaban que después del éxito del documental y después de estos 15 años que han pasado, si tenían intención de hacer una nueva película. Él dijo que no descarta la posibilidad de hacerla, pero que para eso tienen que tener una historia que contar, no simplemente por hacerla se van a poner a ello, sino que ya irán pensando, porque después de haberse reencontrado Jaume Balagueró y él, pues que se lo han pasado muy bien, y no descarta trabajar juntos porque se lo pasa muy guay. Pero que comentaba con el otro director que él la hace sí o sí si les dejasen poner el título Rec 5 por el culo te la hinco, que si les dejan hacer eso, la hacen sí o sí. Pero obviamente lo encontraba con un chascarrillo de cachondeo, pero que era la única cosa que había puesto como que si eso ocurre sí o sí, la hace, claro, la tiene que hacer. Porque claro, ¿cómo se va a negar a eso? Así que nada, ahí ha sido mi repaso rápido del festival. No sé cómo lo has visto, Pablo, antes de entrar con tus noticias.
Muy bien, aunque yo la anécdota de lo de la mínima puntuación del público y luego llevarse el premio ya me la habías contado persona. Sí, claro.
20 veces.
Sí. Este pasado fin de semana, no, pero me hizo mucha gracia, la verdad.
Era algo que quería remarcar en este podcast tan especial y tan express. Cuéntanos, Pablo, ¿qué has encontrado en la bolsa de noticias esta semana?
Pues una bolsa repleta de nuevas que nos trae el mundo del cine, como por ejemplo las declaraciones de Quentin Tarantino diciendo que no es un asalariado en el sentido de que nunca va a trabajar, en principio, nunca debes decir de esta agua no beberé, con Marvel y con DC, y que de hecho está deseando que se pase la moda de los superhéroes. Él hace una analogía con respecto a lo que sucedió a finales de los años 60, cuando también dejaron de estar de moda los musicales, que bueno, que viniendo a decir que al final toda moda acaba pasando y que espera que con el tema de los superhéroes suceda más pronto que tarde. Bueno, otra muestra de otro gran director, como en su día recordáis Scorsese, también comentamos aquí unas declaraciones en las que se muestran, si no en contra del mundo de superhéroes y de Marvel y de DC, sí un poco hastiado de que la mayor parte de las producciones vayan orientadas en ese sentido. Por lo tanto, las declaraciones de Quentin Tarantino en Los Angeles Times, que no dejan a nadie indiferente, obviamente.
Hombre, se entiende perfectamente, ¿no? Es que, ¿qué otra cosa puede decir Tarantino? Es que no tiene nada que ver una peli de Marvel con algo que él pueda hacer. Pero, ojo, que un superhéroe así del universo de Tarantino podía ser una idea guay, así con su toque sangriento, sí, en particular. Sí, sí.
Claro, de
podría
hecho,
ser algo muy guay, ¿eh?
Sí, sí, de hecho no creo que sea tan lejano el que él haya querido hacer alguna película sobre algún personaje de Marvel, de los cómics, no hablo del UCM, ¿eh? Hablo en general. Lo que pasa, que yo creo que sí que es algo que se ve mucho, es que, a ver, las películas de Marvel tienen su fórmula y si tú como director o como directora entras a dirigirla, vas a tener que cumplir ciertas cosas que como creador o creadora al final a lo mejor no comulgas con ello. Ya se vio con una de vuestras directoras favoritas, Chloe Zhao, cuando dirigió... ¿cómo se llama? Los Eternos.
The Eternals.
Tenía, para lo que es ella, la película tenía chistes facilones que son clave en Marvel ahora mismo. Entonces, como notas cómo está el estudio detrás diciéndote que tienes que hacer ciertas cosas que a lo mejor no quieres. Entonces,
a ver, yo respecto a Tarantino, ya, a ver, es un director ya veterano, lleva 9 películas, sabemos que dijo que en principio iba a haber 10, yo dudo mucho que el décimo cartucho de su filmografía lo gaste en hacer una película orientada en un superhéroe. Puede ser, porque viniendo de Tarantino nos creemos cualquier cosa, pero ya hizo en su día Los Odiosos 8, que es un es un western, ¿no?
Sí, sí.
O sea, bueno,
sí, sí.
Claro.
Bueno, y Django en cierto modo también, por lo tanto es un director para nada cerrado mentalmente, de encefalograma plano, ni muchísimo menos. O sea, que él ha explorado y ha hecho una película de la Segunda Guerra Mundial, como es Malditos Bastardos, a su modo, por supuesto, y contando la historia como él quería, pero quiero decir, es un director que en cuanto a temáticas jamás a lo largo de su filmografía se ha cerrado, por lo tanto, ¿por qué no recoger esa idea que comentaba Mar?
Totalmente, lo que podemos recoger, Pablo, son más noticias, cuéntanos.
Sí, como por ejemplo la primera película de la historia que se ha hecho con inteligencia artificial, sí, como lo escucháis, es una película...
Porque esto es un podcast, por eso lo escucháis.
Exactamente, porque... Exactamente. Y he perdido el hilo.
Normal.
No, decía que es la primera película hecha por inteligencia artificial. Se llama El diario de Sísifo, o de Sísifus, o en inglés The Diary of Sísifus. Ya hay tráiler, ya se ha publicado el tráiler, y es verdad que el director... es una persona humana, pero el guión prácticamente al 100% lo ha hecho una inteligencia artificial, salvo un monólogo inicial que al parecer un poco explica lo que va a ser la película, por lo que he podido leer. El resto lo ha hecho completamente la inteligencia artificial. Bueno, estaba claro que más pronto que tarde, iba a llegar esto, que una película, si no la escribiera, por lo menos iba a tener un peso fundamental la inteligencia artificial, y ahora, pues bueno, llega esta película, ya se ha hecho, está dirigida por Mateusz Miroslav Lis, cuenta la historia de un joven universitario que está pasando por un periodo de crisis. Bueno, tampoco, además es una película hecha por inteligencia artificial que no es de ciencia ficción, que también llama especialmente la atención, claro, porque lo normal sería que estuviera orientado en ese sentido, pero no, es una película, un drama o, bueno, lo que he dicho, un protagonista que tiene una crisis vital y, bueno, llama la atención pues que finalmente se haya producido, se vaya a estrenar, ya haya tráiler y vamos a ver lo que nos depara. Y yo tengo mucha curiosidad, la verdad.
Yo creo que esto es una señal más de que Inker se va a quedar el pobre en el paro, claro, porque sí, ya sí. Está la inteligencia artificial, le va a quitar el puesto. Yo escuchaba hace poco un debate sobre este tema que decía que, claro, que la inteligencia artificial va a llegar un momento en el que va a ser capaz, pues, desde escribir películas a escribir canciones, a componer melodías y a todo esto. Y al final da como un poquito de pena, ¿no? Que se pierda el alma y el, pues no sé, el toque que al final le da una, pues una persona humana, ¿no? A un guión o a una canción, y que todo quede reducido a, pues, a los cálculos que pueda hacer una máquina. Pero mira, en eso sí estamos.
A ver, ya hay películas que parece que las ha hecho una máquina porque son copia-pega, pero bueno, ese es otro tema. Yo sí que, a mí esto me parece que puede ser un capítulo de Black Mirror, depende de la conclusión
total,
que tenga.
Totalmente.
Porque si de repente la película es mucho más emocionante que cualquier otra del año, claro, ahí eso puede ser. Bueno, que Avatar, bueno, sí, puede ser. Pocahontas 3. Que ahí yo sí que creo que sería terrorífico que una inteligencia artificial pudiese emocionarnos más que nosotros mismos. Eso acabaría siendo terrorífico. Y bueno, Pablo, creo que tienes también una noticia sobre una serie relacionada con esto, con robots y tal.
Exactamente.
Cuéntanos.
Se trata de Westworld. Yo creo que no hace falta presentación. Hemos hablado de ella en bastantes ocasiones aquí en el programa. Y la noticia en este caso es negativa porque HBO ha cancelado por sorpresa la serie. Se especulaba con el estreno de la quinta temporada, que al parecer los creadores ya la iban a finiquitar con esa quinta entrega, pero no han podido llegar a producirla. Se ha acabado en la cuarta con un final, entendemos, abierto, y que, bueno, muchos de los fans, lógicamente, pues han puesto el grito en el cielo y han dicho que qué es esto de que una serie como Westworld haya sido cancelada sin tener un final después de cuatro temporadas y tratándose sobre todo de HBO, ¿no? Es una noticia que ha llamado mucho la atención porque además la cancelación le va a costar entre 10 y 15 millones de euros, de dólares tirados a la basura a HBO, y no sé, es una decisión que a mí me ha llamado especialmente la atención. HBO renovó los contratos de los actores antes de siquiera de que llegase a estrenarse la cuarta temporada, y claro, de ahí viene un poco ese agujero en las cuentas que de 10-15 millones de dólares después de no estrenarse la quinta temporada.
Y es una serie que no sigo, pero sí que es cierto que es uno de los pesos pesados de HBO, sí, que tiene muchísimo gente detrás. Me sorprende por un lado y por otro lado me da pena, me parece un poco triste que una serie tan relevante y tan importante tenga un final, pues, que no es un final al final, que claro, valga la redundancia. O sea, que al final, pues, ha terminado así, pues, porque sí, pero qué pena, porque imaginaros, yo que sé, cualquier otro de las grandes series de HBO que termine así a trompicones, digamos.
Totalmente, a mí es algo que me da mucha lástima, que ya me pasó en su momento con Carnival, que ya era una serie de HBO que se canceló otras dos temporadas y tenían planeadas 7, y en la 2 se ve cuando empieza a subir la cosa y dices, joder, pues también vaya lástima.
Iker, Deadwood se canceló,
sí.
Fue una serie, porque yo la vi, pero no recuerdo ahora el final, entonces...
Sí, se canceló. Pero aquí es a lo que yo quería llegar, que me parece que al final todo esto de que ya sabemos que esto es un negocio y que las cifras al final son muy importantes. De hecho, aquí en Westworld se dice, sí, a los actores va a haber que pagarles entre 10 y 15 millones, pero es que la serie, si se produce, cuesta 100. Entonces claro, a HBO le sale mejor cancelarla. ¿Qué
de
pasa?
Hecho, eso es lo que he leído, que incluso claro, perdiendo ese dinero le sale mejor porque las pérdidas que iba a tener produciendo la quinta temporada iban a ser mayores todavía, claro.
Claro, sí. Entonces ahí está un poquito lo que yo me planteo, que es lo que pasó con Deadwood, que tú apuntabas, que se hizo una peli. Entonces ya no digo una temporada, pero ya que tienes pagados a los actores, intenta claro, condensar y da un final digno en el formato que sea, me da igual, en dos capítulos,
eso es,
en lo que sea, en una peli, pero que porque se cancelan tantísimas cosas que a mí ya llega un momento que me da hasta miedo engancharme a algo, porque dices, no, es que claro, dices, hostia, imagínate que es mi serie favorita ahora mismo y se cancela, que tampoco es que te vaya a joder la vida, pero sí que es algo que te puede hacer llevarte un mal rato, porque...
Sí, pero tú te enganchas a series que ya han terminado. Entonces ya, no tienes
sí, sí,
ese riesgo.
No, ya, yo soy listo en ese sentido. Pero bueno, que al final es una lástima y
sí,
es lo de The Witcher, pero mucho peor, porque The Witcher continúa, aunque sea con otro actor, pero es que aquí haya acabado como haya acabado la cuarta temporada, ahí se queda. Entonces, ya luego, pues igual los fans empiezan a hacer cómics o libros para continuar con la historia. Y yo
seguro,
que sé.
Vamos.
Claro,
pues,
claro.
Fix, eso estará ahí para siempre, además. O sea, que tienen una base de fans de estos, con todo el respeto del mundo, muy frikis, quiero decir, muy entregados, entenderme.
Sí, entregados.
Totalmente.
Y yo aquí sí que quería, porque yo sí que esta noticia sí que la sabía, así como todas las demás siempre me sorprendéis con lo que hay en la bolsa. Esta noticia sí que la había conocido y David Zaslav, que es el CEO de la cadena. Sí, Marte, llevas todo el programa riéndote de cómo pronunciamos nombres, que se te escucha por lo bajini, ¿eh? Que hoy no está Manolete y entonces se te escucha más. Que ha dicho una frase que a mí, la verdad, que para lo que es HBO, que siempre la hemos tenido como abanderada de la calidad por encima de la cantidad del público, ha soltado una frase que yo creo que para terminar el podcast, pues para quedarnos reflexionando, puede Hace servir...
Chulo.
Sí, sobre todo eso, porque claro, sí, yo soy él, soy yo, directivo de HBO, claro.
Exacto.
Que ha dicho que el gran experimento de crear algo a toda costa ha terminado, refiriéndose a que va a continuar un poquito pues con lo que está haciendo Netflix, que al final lo importante es crear cosas y si funcionan bien y si no, al palco.
Joder, pues qué pena que HBO, que es el paradigma del buen hacer, de el darle tiempo a sus producciones, adopte una decisión, en mi opinión, tan equivocada como Netflix.
Claro,
vamos.
No era el estilo de HBO y bueno, esperemos.
Nunca lo ha sido.
Esperemos que se dé cuenta de que a lo mejor no es la manera y vaya. Pues no, porque don dinero, ya está. Es que al final no creo que recapacite mucho. Acabaremos recapacitando nosotros o viendo cosas de hechas por inteligencia artificial y ya está, que seguro que sale más barato. Claro. Pues nada, un placer este programa express que hemos hecho como en las antiguas temporadas de Casado con el Cine, que hacía mucho que no pasaba porque como nos juntábamos de Pascuas a Ramos siempre teníamos como muchas cosas que contar, pero bueno, hoy teníamos que hacerlo de esta manera, equipo. Muchas gracias.
Gracias, Iker. Hasta luego. Chao.